Bienvenidos amigos y amigas de nuevo a Pixel Sonoro. Os habla Iván García en este episodio extra entre temporadas en el que nos va a visitar un oyente muy especial. Una visita que, como otras tantas cosas que llegan cuando te metes en el mundo del podcasting, viene por la gran cantidad de gente con talento y proyectos interesantes que se conocen en las redes. Hoy visita Pixel Sonoro José Alberto Amador, profesor de música en el Instituto de Educación Secundaria Los Montes, musicólogo, titulado superior en guitarra clásica y máster en investigación, toda una figura, que recientemente ha creado dos videojuegos para que sus alumnos aprendan flamenco, Villaflamenco y Villaflamenco Origins, su última entrega. Dos juegos con estética JRPG en dos dimensiones, pues como Pokémon, los antiguos Final Fantasy o Dragon Quest, por ejemplo, con el que se aprende mucho y de una forma bastante divertida. Y claro, a colación de esto empecé a leer artículos sobre gamificación y sobre educación a través de videojuegos, concretamente, y resulta que es un tema que está no solo en boga, sino que además es muy interesante. ¿Se puede enseñar a través de los videojuegos y música a través de los videojuegos? Yo creo que tanto el invitado de hoy como yo lo tenemos bastante claro, y por eso vamos a dar hoy muchos detalles a este respecto. Acompañadnos. Bueno, empezamos hoy con la música de Super Mario 3D World, clasicazo ya para mí y si no al tiempo. Cuando escuchamos el concepto de gamificación, seguramente pues a muchos de nosotros el inconsciente nos lleva directamente al empleo de los videojuegos en la educación. Y esto es un sí y un no, porque realmente gamificar supone utilizar un juego y sus mecanismos, estética y uso de pensamiento para influir en la conducta psicológica y social de quien está jugando. Gamificar en relación a los videojuegos entonces pues supone utilizar elementos propios de los videojuegos para influir en los comportamientos de los jugadores, independientemente del disfrute que en estos produzca el acto de juzgar en sí mismo, según Jesús Díaz Cruzado y Yolanda Troyano de la Universidad de Sevilla. En este sentido, una de las principales diferencias entre gamificar y emplear juegos educacionales radica, entre otras cosas, en que la gamificación supone la creación de un espacio mucho más atractivo e inmersivo y motivador que cualquier otra actividad, y para ello, pues los sistemas de puntuaciones de los videojuegos o también el mero hecho de completar una historia, pues son factores determinantes, porque todos estaremos de acuerdo en que son muy motivadores. Pues bien, en el año 2018 Sara Rivas Moreno se hacía eco en una columna en la sección de educación del diario El País del potencial de los videojuegos y el que podrían tener a la hora de desarrollar habilidades relacionadas con los hábitos de trabajo individual y en equipo, y también de que en el colegio Alameda de Osuna llevaban ya años empleando Minecraft con los alumnos de sexto de primaria para tratar de fomentar el desarrollo en los alumnos pues de diferentes aspectos relacionados con la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades motoras, el desarrollo de la creatividad e incluso de la propia autoevaluación. En este último artículo que hemos mencionado, de hecho, se refleja el testimonio de Pilar de la Casa, catedrática de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Alcalá de Henares, del que se desprende que a través de un videojuego se pueden aprender conceptos científicos complejos, transmitir nociones básicas de biología o incluso nuevos medios para analizar arte, refiriéndose, me imagino, a obras pictóricas. Y es entonces cuando aparece también el concepto de los serious games, aquellos videojuegos que no son comerciales o que están destinados al entretenimiento, sino que van dirigidos precisamente al aprendizaje y práctica de habilidades. El juego más allá del entretenimiento, titulaba en uno de sus epígrafes Cristian López Raventós de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta categoría de los serious game, supongo pues que podríamos englobar Villaflamenco, aunque si lo jugáis os daréis cuenta de que es un medio para enseñar flamenco, pero no es muy serio, que digamos. Y bueno, esta música realmente tampoco lo es, pero bueno, sin embargo, y un poco en contraposición con lo anterior, me parece personalmente muy peligrosa la diferenciación tajante entre lo que es mero entretenimiento, visto como algo no productivo, y algo destinado al aprendizaje, como puramente productivo, porque creo, y esto es algo de lo que se hacen eco otros autores citados en los artículos de los que hablo, que todo juego tiene un valor subconsciente que va más allá del entretenimiento, da igual el tipo de juego que sea. Por ejemplo, un videojuego destinado al simple consumo puede traer beneficios como la mejora de las habilidades sensoromotoras o también de la relación con los medios digitales, la interiorización de nuevas formas narrativas, de nuevas formas musicales, no sé, múltiples ejemplos. Sin ir más lejos, muchos de nosotros, de los 30 en adelante, seguramente tuvimos que cargar durante nuestra infancia y adolescencia con ese lastre que fue, y sigue siendo, lamentablemente, la demonización del videojuego. Incluso como entretenimiento, ¿verdad? Pero ¿cuántos, por ejemplo, adquirimos mayores competencias en nuestro inglés por jugar muchos videojuegos que venían sin traducir? ¿O fuimos capaces también de comprender tramas más o menos complejas que no tenían los medios que hay ahora para ser expresadas? Y todo ello sin perjuicio de que efectivamente los Serious Games se lanzan con ese objeto educativo en mente. Y en esto, cuando hablamos de los beneficios que pueden aportar los videojuegos en cuanto a la mejora de procesos cognitivos, estoy seguro de que se han dado decenas de estudios científicos, pero me voy a hacer eco de los sorprendentes resultados arrojados por uno en concreto que me ha pasado el invitado de este Pixel Sonoro Extra. El estudio en cuestión fue publicado el 19 de junio de 2020 en la revista Frontiers in Human Neuroscience y realizado por diferentes investigadores de la Universidad Oberta de Cataluña. O sea, hace muy poco, hace dos días, ¿no? El objetivo principal de este era demostrar que la combinación de estimulación magnética transcraneal y videojuegos produciría efectos sinérgicos en lo que se refiere a mejoras cognitivas, en aspectos como la velocidad de procesamiento, reacción, atención, memoria, función ejecutiva e incluso inteligencia general, ojo. ¿Y para ello qué hicieron? Pues aplicaron esta técnica, la estimulación magnética transcraneal en el córtex prefrontal dorsolateral de 27 sujetos de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, de los cuales algunos tenían experiencia previa con videojuegos y otros no, antes de que estos jugaran a Super Mario 64, y a lo largo de 10 sesiones y analizando pues el estado de cada jugador antes de empezar el entrenamiento con videojuegos, justo al terminarlo y 15 días después. Pues bien, como he dicho, los sorprendentes resultados arrojados pues reflejaban no solo que la estimulación magnética no dio lugar a efectos significativos en los test cognitivos realizados antes y después del entrenamiento en ninguno de los grupos, sino que lo que de verdad suponía una diferencia estadística significativa en cuanto a la mejora de habilidades cognitivas era la experiencia previa en videojuegos y en concreto aquella que se producía en etapas anteriores a la adolescencia. Es decir, que los individuos que tenían experiencia temprana en videojuegos realizaban significativamente mejor tareas que tenían que ver con la memoria de trabajo y el procesamiento de objetos tridimensionales. Por tanto, concluye el estudio, de la fallida hipótesis de la que partían se puede extraer que la experiencia con videojuegos, y sobre todo en etapas tempranas de la vida como nos ha pasado a muchos, tiene un impacto a largo plazo en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Resumiendo un poco, bueno, que ya te pueden estimular transcranealmente lo que tú quieras mientras estés jugando, que eso no te va a hacer menos manco. Aunque, vale, es una forma de banalizarlo, ¿vale? Pero es cierto que los resultados llegó un momento en el que también se estabilizaron, todo hay que decirlo. Pero ese impacto de la experiencia previa está ahí y tiene pinta de que va camino de ser demostrado, aunque yo creo que es algo que necesita todavía mucho estudio. Y bueno, yo creo que hablar de todo esto mola mucho, y más cuando aún no terminamos de quitarnos del todo esa carga, que he dicho, ¿no?, de la demonización del videojuego. Y acompañados de una música inmejorable ahora mismo, nos adentramos en la entrevista de hoy, en la que charlaremos con un auténtico profesional, lo repito, que se dedica precisamente a tomar los videojuegos y la música y convertirlos en un medio de aprendizaje. Hoy hablamos de todo esto y más con José Alberto Amador, creador de Villa Flamenco y Villa Flamenco Origins. Suena el tema de Vega de Street Fighter V, topicazo del flamenco en videojuegos para recibir a un oyente, a un invitado muy especial. José Alberto Amador, bienvenido a Pixel Sonoro, amigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, pues muy bien, pues un placer estar contigo. Ya sabes que soy súper mega fan tuyo, de tu trabajo. O sea que para mí una pasada estar aquí, muchas gracias.
Nada, yo solo rajo. Y como os digo a todos, yo lo único que hago es rajar. Los que creáis contenido aquí sois todos. Y bueno, aunque tú no lo hayas escuchado, yo ya te he presentado un poco en la introducción. Vamos a hablar de algo muy interesante, que es Villaflamenco, que has creado. Es un título a través del que educas a tus alumnos del Instituto Illes Los Montes, bueno, y a todo el que quiera jugar al juego en música y en concreto en el flamenco. Pero... Antes de nada, Alberto, háblanos de ti, por favor, de tu pasado y tu presente musical, porque tienes un curriculazum de la leche y tu relación con los videojuegos, que además eres muy jugón, ¿no?
Sí, bueno, bastante, sí. De hecho, si ahora no estuviéramos grabando, porque para que no lo sepa, estamos grabando a última hora del día porque tenemos horario incompatible, seguramente estaría echando un ratito de PlayStation, que me sirve para un poco desconectar. Pues desde el punto de vista musical, sí, la verdad es que no he parado, que lo digan en mi casa. Yo empecé, bueno, con mi estudio de guitarra, lo típico que te apunta tu padre y tu madre cuando eres pequeñito. Y nada, ya te pica el gusanillo, continúas, pues hice superior de guitarra clásica. Casi y luego nada. Ya en los últimos años fui compaginando con musicología, que ya pues la vena un poco investigadora también empecé a practicar. Y ahí también fui compaginando los últimos años de musicología con el grado profesional de flamenco, que ahí ya me encontré con unos profesionales increíbles que ya me engancharon a esto del flamenco. Si ya mi padre, que era muy ecléctico, yo escuchaba en aquel Citroën AX por las mañanas, desde Pink Floyd hasta Camarón de la Isla, así he salido.
Claro.
Así he salido y nada, terminé el flamenco y ya pues un máster de investigación musical, que ahí pues todo el tema de... que tiene relación con algunos de los temas que a lo mejor escucharemos, de tema de música estocástica y demás, ¿no? Y nuevas tecnologías. Y nada, y hasta ahora, y cositas de investigación y demás, y en fin, no para, ya sabes, la vida del músico, que no podemos estarnos quietos.
Bueno, ya habéis oído que tiene, en fin, una cantidad de estudios que a uno se le cae hasta un poco la cara de vergüenza de estar aquí presentando este tipo de programas, cuando tenemos invitados de este... Es que vaya pedazo de invitados que han ido pasando por aquí cada poco, y yo como, bueno, pues voy a hacerles preguntas y todo eso, ¿no? Bueno, pero estas...
Hay unos máquinas, yo me siento muy pequeñito al lado de José Jaime, de Viviki, vamos... O sea que ya te digo un
José
placer.
Jaime, que además en lo que es el la labia no le gana a nadie.
Sí,
un abrazo.
No, pero vamos, pero súper interesante. La verdad es que una, es un máquina. Fue un placer también.
Un abrazo para él.
Tenía que decir.
Un abrazo para él si nos está escuchando. Pero bueno, estás aquí porque además de todo esta relación con la música que tienes, que es extraordinaria, has creado un videojuego para enseñar flamenco, como he dicho. Pero, a ver, ¿cómo se engendra esa idea de crear un videojuego para enseñar y a qué tipo de público, más o menos, a qué edades está destinado?
Pues mira, surge en plena pandemia porque terminamos junio, bueno, el tercer trimestre del año 2020, parece que ha pasado mucho, pero es que ha pasado apenas año y medio, pues terminamos confinados en casa. Yo venía de coordinar un proyecto de flamenco en el instituto y claro, en el primer trimestre de ese año prepandemia, pues habíamos hecho un concierto didáctico, todo de carácter muy lúdico, y ahí me preocupaba que en el primer trimestre del siguiente año siguiésemos confinados en casa. Claro, yo en mayo, creo, del 2020, descubro una herramienta que se llama RPG Maker, que no precisa de lo que es lenguaje de programación, pero sí del pensamiento lógico, variables, interruptores y demás. Y digo, esta es la mía. O sea, hay como el gif este del señor que de repente se echa las manos a la cabeza y hay una explosión de una nebulosa, pues eso me pasó a mí. Algo así, dije, a ver, es que puedo aunar los videojuegos, que no lo he contado, pero yo desde la Atari, cuando jugué con mis primos al juego este de boxeo, que a mí me parecían números 3 pegándose.
Y que sonaba fatal, que la Atari sonaba fatal. Era una...
horrorosa.
La 2600, una de las peores, que no está... Bueno, ya lo hemos hablado algunas veces en el podcast, que no estaba temperada el sonido, o sea, los que hacían el sonido para Atari, los programadores tenían que tener un cuidado de la hostia por ver qué relaciones utilizaban, porque sonaba fatal. Bueno, sí que
horroroso. No pasa nada. Horroroso. No, tú córtame, que a lo mejor... Yo a veces cuando me enrollo también... pero casi va desde el Atari, que sonaba horroroso, pero para mí era una maravilla, hasta mi primera Master System con Alex Kidd, que cuando salió remasterizado, que lo descubrí por ti, me pareció también, vamos, una pasada, hasta ahora mi PlayStation. Entonces, claro, en aquel momento, pues descubro que hay una plataforma donde puedo aunar mis dos grandes pasiones, que son el flamenco y los videojuegos. Y nada, ese verano me pongo a desarrollar el juego como un loco, también a hacer la música, porque luego mi idea es hacer una serie de actividades paralelas. Y ya como que la narrativa de Villa Flamenco ya me come. Ya saco el videojuego pues en septiembre, cosas así. En noviembre se estrena oficialmente con tema con motivo del Día del Flamenco, que es el 16 de noviembre. Y ya, pues todo lo que viene luego. Segunda parte del videojuego, actividades alternativas que surgen y demás.
Que ha salido hace nada, de hecho.
Muy contento.
Villa Flamenco
sí, está todavía, hace nada. Totalmente, está en fase de testeo. Cuando te escuchaba a José Jaime y hablaba de beta tester y demás, yo esta mañana he estado con mi beta tester, que son mis alumnos, que me van sacando, me ha hecho mucha gracia, me estaban sacando todos los fallitos, ¿no? Y me decían, profesor, ¿cuánto nos vas a pagar? Y bueno, no, pero es verdad que hay una actividad de clase y lo mejor es beta tester que se pueden tener son los mismos alumnos, porque sacan errores, es un juego para ellos, ¿no? Que quizás se puede jugar desde tercero o cuarto de primaria hasta los adultos. Yo sé, en la universidad, creo que una compañera de un grupo de investigación de aquí a la universidad en México me contó hace poco que lo estaban jugando y yo dije, madre mía,
bueno, yo
México,
estuve
un videojuego de flamenco.
Yo estuve jugando un rato a ambos y he de decir que hay cosas que si no, bueno, o sea, son intuitivas, lógicamente, porque tampoco vas a poner a hacer ahí una cosa para... Pero hay algunas que a lo mejor a alguien totalmente lego en música le puede resultar sorprendente, incluso que le puede costar un poquito, como memorizar series en notaciones y cosas así. O sea, son cosas muy pequeñitas, pero bueno. Bueno, ya nos has dicho que tiene una estética RPG. O sea, es lo que se va a encontrar la gente, yo lo he dicho en la introducción. Es como una especie de, digamos, Pokémon, ¿vale? Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest...
Zelda
también, muy, muy Zelda... Pero que nos pone en la piel de unos personajes pues muy relacionados con el mundo del flamenco. Háblanos, por favor, de la historia, de la sinopsis, más o menos. Y bueno, ya te preguntaré la siguiente pregunta sobre algunos elementos que escondes por ahí. Pero cuéntanos, vale, de qué va Villa Flamenco.
Bueno, Villa Flamenco va de un muchacho adolescente que se llama Antoñico, le puse el nombre de un tío mío del pueblo, pero estéticamente soy yo. O sea, estéticamente soy yo, Antoñico. Y nada, un muchacho que a pesar de su edad, pues le gusta mucho el flamenco, ¿no? Y eso un poco choca. Y un día, pues descubre en un libro, allí en una biblioteca, que hay un portal interdimensional que le lleva a un mundo que sea Villa Flamenco, donde todo el mundo vive a compás, lo que es a compás flamenco, ¿no? Y bueno, ahí acecha un gran mal, porque hay un malo que sea Bad Funny, que ha robado el reloj flamenco, para quien no lo sepa. Es como una referencia que tenemos los que tocamos, los que cantamos, los que somos aficionados del flamenco, para aquellos compases de amalgama. Luego, si no, si hablamos de música, hablamos de que el compás de amalgama, aquellos compases compuestos.
Que,
pero bueno, es como una referencia que tenemos.
Y que dicho sea de paso, para todos los oyentes, da igual que te lo pongas, yo al menos, porque nunca no saco nada cuando empezaba. Y, o sea, yo muy poco, de flamenco muy poco, pero cuando empezaba, esto es bulerías, y yo ya. Y me sacaban el reloj y yo como... Ya, pero no.
¿Qué hora es?
Eso es. Bueno, sigue, que te he cortado.
Nada, y entonces nada, pues descubre que han llevado el flamenco y claro, pues están todos tristísimos porque han perdido el compás. Entonces, bueno, esto se basa, digamos, la narrativa en el famoso viaje del héroe, ¿no? Que esta serie de pasos que pasa toda trama de ciencia ficción, ¿no? Pues hay una serie de amigos y de compañeros que nos van a enseñar los diferentes palos flamencos y su compás, pues desde palos flamencos que no tienen compás ninguno, palos a tres tiempos, a cuatro, a estos 12 tiempos en compás de amalgama. Y entonces en cada casa quien nos lo enseña pues son personajes relevantes del flamenco. Pues la Perla de Cádiz, la Niña de los Peines, Antonio Mairena, y cada uno con una serie de pruebas que, como digamos, no entrenarán, ¿no? En vez de ser un entrenador Pokémon, pues un entrenador flamenco, para al final vencer en un combate flamenco al malo malísimo Bafani y poder conseguir recuperar el reloj flamenco.
O sea que...
Luego ya, cositas.
En resumidas cuentas, y lo que los oyentes buscan es al jugar un Zelda en el que Link tiene que ir aprendiendo flamenco, pues es una muy buena oportunidad. Lo que pasa es que en este caso, en vez de Link, se llama Antoñico y pues en vez de Ganon tenemos a Bad Funny, que a mí me parece bastante mejor nombre que Ganon, de hecho.
Pero... Sí. El otro día me lo decía mi madre, dice, hay que ver el nombre de mi hermano, lo que va a sí. Por ahí empezó como una broma y, pero vamos, estoy encantado, me parece perfecto.
Claro, y que además, bueno, pues como has dicho tú, hay un montón de referencias escondidas en el juego, en los dos, tanto en Villaflamenco como en Villaflamenco Origins, que en Villaflamenco Origins vuelve Bad Fanny otra vez y es como la trama es un poco más loca todavía porque es como que borra de un plumazo un montón de géneros musicales que no son ni el trap ni el reggaetón y si no me equivoco el K-pop. Luego te preguntaré sí, claro, por eso.
Claro, el problema que tiene Bad Fanny es que no entiende cómo un adolescente le gusta el flamenco y no solo aficionado a trap, a reggaetón y demás. Entonces la segunda parte es lo que dicen, ¿no? Como ve que el alumnado, y además hago referencia a algún trabajo, siempre me gusta hacer referencia a algún trabajo que ha hecho mi alumnado, ¿no? Tanto el primer juego como el segundo, pues no entiende cómo los chavales siguen aficionados al flamenco, ¿no? Entonces decide ir directamente a los orígenes del flamenco, ¿no? Aquellas músicas, pues tanto la música árabe viaja a la Córdoba del siglo IX, como por ejemplo al siglo XVII, Gaspar Sanz, Boquerini, o el puerto de La Habana en el siglo XIX.
Sí, es loquísimo, es como un Chrono Trigger de flamenco. O sea, el Villaflamenco Origins es el primero, es como una especie de Legend of Zelda Link to the Past de flamenco, y el segundo es como Chrono Trigger, pero con flamenco. Nunca mejor dicho.
Me encanta la referencia. No, y además, claro, el segundo juego, hombre, pues ya tenía un poquito más de manejo, que siempre hay muchas cosas de que mejor. Yo se lo digo a los alumnos, ¿no? Es que aquí encontré un fallo, profesor, porque atraviesas una pared. Y ojo, imagínate los de Cyberpunk, ¿no? Que ellos están cotizando en bolsa y se encontraron bugs. Que sí. Yo iba, me acuerdo, de la moto desnudo. O sea que... Pero la verdad es que muy guay, el proceso es chulísimo, el proceso de creación del videojuego es chulísimo. Y luego el feedback que te da el alumnado es también muy chulo. Y aprenden, sobre todo, porque esto no queda en simplemente jugar, sino que hay luego pues su cuestionario y demás donde se intento ver qué han aprendido, que al final esa es la gracia de esta historia.
Oye, y a lo mejor tiene mucho que ver con la edad de los alumnos, pero me gustaría preguntarte, en serio te lo digo, ¿por qué Bad Fanny iba a dejar vivo el K-pop? En concreto. Porque lo puedo entender del reggaetón y del trap por el juego de palabras y tal, pero el capo, ¿por qué? O sea, es que no sé, de verdad te lo digo, que me siento un poco viejo con eso porque no sé si es lo que escucha la gente muy muy joven normalmente ahora mismo.
El que hay afición, ¿eh? Hay afición. Yo es que me gusta, mis clases de música siempre me gusta empezarlas con propuesta musical. O sea, siempre 5 o 10 minutillos con alguna propuesta. Sobre todo para que, hombre, aprendan también de otros y genere un poco de respeto entre los estilos musicales que le gustan a los diferentes compañeros. Y la verdad es que hay afición, ¿eh? Hay afición bastante. Y seguramente, la verdad es que ni lo recordaba. Seguramente el diálogo este lo escribí cuando hablé a lo mejor con un par de alumnas que eran muy aficionadas y a veces guiñitos, ¿no? Que me piden.
Sí, porque yo me fui...
Me piden para el juego que viene, perdona, me están pidiendo. Profesor, en la tercera parte, porque habrá tercera parte.
Ah, bueno,
se queda abierto para quien juegue el segundo. Profesor, meten a nosotros, o sea, que a ver cómo tiene cabida lo que estoy pensando con meter a alumnado dentro de un videojuego.
Sí, sí, bueno, ya habéis visto, exclusiva Pixel Sonoro, que va a haber tercera parte de Villaflamenco, que ya veremos cómo se titulará. Vale, entonces, lo que me interesa también, haces el videojuego, pero también has hecho la música, que tiene algunas cosas muy reseñables. ¿Cómo hiciste la música en concreto? Antes de pasar a escuchar algunas cosas que tienes en Villaflamenco, para que vea la gente la estética musical del juego, ¿cómo la hiciste la música?
Bueno, la música, lo primero que pienso, obviamente, es que se pueda tocar en clase. Yo pienso en melodía sencilla, en acompañamiento y armonía que sea relativamente sencilla para que se pueda interpretar en el aula, porque al final no va a dejar de ser otra actividad complementaria que surge. Y luego puedo intentar que pase por algunos de los palos flamencos que yo veo más relevantes y que también sean, que puedan tocar ellos, ¿no? Porque claro, si le meto una bulería a 12 tiempos para tocarla con instrumentos de aula, se nos puede ir la cabeza totalmente. Entonces, eso, armonía sencilla y palos que se puedan tocar en el aula y en fin, que luego pongamos también un producto final. Ya te digo, al final surge una serie de actividades complementarias que no se queda solo en el videojuego. Y luego ya, bueno, cada tema tiene sus cositas.
Sí, no, no, yo te estaba preguntando más o menos por el programa que utilizaste para hacerlo, porque...
Vale, el proceso, sí. Lo que hemos hablado. Vale, ya sé dónde vas, que lo hemos hablado alguna vez. Sí, yo, vamos, cuando compongo lo hago por editor. Yo creo que lo comentaba contigo, me pasa lo que a ti, ¿no? Necesito ver la música escrita. Y Entonces lo voy escribiendo. Lo voy escribiendo con Sibelius, que es una editora de partituras. Y luego ya si eso, pues lo paso a Logic y empiezo a jugar con...
¿De cuántas cosas nos ha salvado el Sibelius, eh? Yo hasta... Totalmente. Reconozco que ahora mismo ya me estoy metiendo un poquito más en concreto con FL Studio, con un DAO, con una estación de trabajo digital, porque... Porque, en fin, yo creo que estoy intentando hacer una nueva intro para el programa, pero bueno, ya se verá, porque es que es lo que está diciendo José Alberto ahora, que es que, de verdad, que si te has educado toda la vida con una partitura, luego coger una estación digital da mucho respeto, y secuenciadores y cosas de esas. Es como muy raro, de verdad, o sea que lo digo. Lo que pasa es que ahora como que está muy en boga, ¿no? Que hay que saberlo también, hay que saber utilizar ese tipo de programa.
Y aparte, ¿sabes lo que pasa? Que... Claro, cuando yo lo escuchaba en Sibelius, como tiene una estética al escucharlo también un poco MIDI, me venía estupendo para la estética del videojuego.
Claro, sí, pero no,
es que
me venía
estupendo. Es que luego ya para la segunda parte se metió un poco más con Logic, ¿no? Para hilar más fino en algún instrumento específico, pero es que me venía estupendo. Y digo, es que esto es lo que quiero, pero claro, si voy a hacer un juego de estética Zelda Pokémon, ¿no? Yo que era un viciado también la Game Boy Color del Zelda, que para mí aquel fue un juegazo que intenté jugar hace poco, y ya uno no está acostumbrado a una pantalla que no se ilumine. No sabía dónde
sí, aparte, y que los gráficos en tu cabeza son siempre mejores de los que realmente te encuentras cuando vuelves a un juego de estos. Sí, te lo imaginas totalmente. Como a 4K y 60 fotogramas por segundo, y cuando vuelves es muy duro.
Sí, sí, no encontraba, no, yo lo que pasaba es que no encontraba luz en el salón, ¿no? Y estaba todo el rato girando la Game Boy. Pero sí, pero la verdad es que la música en Sibelius me venía estupenda, ¿no? Sobre todo en la primera parte del videojuego, para la estética que iba a tener.
Claro, y mira, por ejemplo, me gustaría que pusiéramos aquí para que lo escuchasen todos los oyentes y que vean más o menos cuál es la estética, que además yo creo que a los de nuestra más o menos generación, un rango de 10 años o así, no les va a chocar nada. Pero antes de poner nada, me gustaría preguntarte también si a los alumnos, que ya son gente joven, cuando les pones ese tipo de música que es MIDI, porque al final tenemos, yo por ejemplo, yo creo que todos la tenemos perfectamente interiorizada, porque en los 90 y principios de los 2000, la mayoría de juegos... pues tenían más o menos esa sonoridad. Pero ¿y los alumnos qué te dicen?
No les choca, la verdad, porque ellos están acostumbrados a jugar tanto en videoconsolas como también en estos minijuegos que a veces se encuentran en ciertas plataformas que también buscan esta estética.
Sí.
O sea que no, no les sorprende, están acostumbrados a, en fin, a diferentes contextos sonoros.
Claro, yo es que...
Tienen culturilla.
Yo es que siempre he tenido la teoría como de que si yo, por ejemplo, ahora me meto en una clase y les empiezo a enseñar música utilizando, yo qué sé, Zelda Ocarina of Time, ¿vale? Por ejemplo, que como que me lo iban a tirar a la cabeza, en plan, pero ¿y esta mierda? ¿Qué es esto? ¿Sabes, no? Porque son como unos polígonos que andan ahí, ¿sabes? Y la música, pues, a ver, cuando pones versiones orquestales, muy guay, pero hombre, tú te vuelves ahora mismo a la música de, bueno, de Zelda Ocarina of Time o de otros muchos, ¿no? Y dices,
buf,
eso es un poco así.
Sí, 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 no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que están acostumbrados también a mis fricadas, porque es el tercer año que estoy ahí y como me gusta utilizar la música del videojuego también para... Se utiliza mucho la música de cine, ¿verdad? Pero es que me gusta utilizar la música de videojuego, primero porque es lo que más me gusta a mí, y segundo porque ahora mismo es que es el top del entretenimiento, ¿no? Ya lo has comentado tú alguna vez, es que genera más que cine y que música juntos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces creo que están acostumbrados, ¿no? A que le ponga la banda sonora de Witcher para hablar de la zanfoña o...
Oye, de verdad, José Alberto, ojalá yo hubiese tenido esos profesores de música en vez de estar ahí con la flauta pipipipi tocando Titanic, como hemos estado haciendo muchos, o lo que se terciase. Madre mía, ojalá me hubiese impuesto a mí la banda sonora del brujo para enseñarme lo que es la zanfoña. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos algunos de tus temas ahora y los comentamos un poco para que vea, para que escuche la gente cómo suena Villa Flamenco?
Muy bien, venga, perfecto, vamos.
Vale, mira, el primer tema que voy a poner, porque a mí me impresionó mucho al principio, yo creo que a la gente le va a gustar, es un tema que se llama En busca del reloj, que es, bueno, me has pasado tú una breve descripción de cada uno, y es un compás a tangos, o sea, son cuatro tiempos, pero es... básicamente, a ver, para banalizarlo un poco también y que la gente lo encaje, es como una especie de variación de The Legend of Zelda. En concreto, tú me has dicho que cogiste la variación de Link's Awakening y bueno, pues como que lo has afrigiado mucho. O sea, es como una especie de Legend of Zelda.
Exacto.
Pero que acaba siendo flamenco y que además tiene pues como un guiño también a las notas iniciales de Entre dos aguas, que es como una especie de estándar del,
exacto,
del flamenco. Y bueno, espera, lo voy a poner y ahora lo comentas tú un poco si quieres.
Venga.
Venga.
Vale, oye, a mí es que me parece fantástico, creo que a muchos de los oyentes les va a flipar, de verdad. O sea, cuando he dicho A Link to the Past flamenco no he exagerado ni un poco. Y yo creo que lo que quisiste hacer es precisamente ese guiño, ¿no?
Me ha encantado ese título, A Link to the Past, o sea, para la tercera parte me lo apunto, no me cobres derechos.
No, sí, no, te bueno, lo cobrará Nintendo, si acaso.
Entonces nada, lo decimos bajito. No, la verdad que, ¿sabes lo que pasa al final? El videojuego, claro, en un principio uno piensa que, porque claro, que a mí se haya jugado el videojuego, creo que cuando lo veo en la analítica se haya jugado 4.000 veces, para mí una pasada, ¿no? Un videojuego que he hecho yo solo y he hecho yo la música para mi alumnado, ¿no? Que se haya jugado en otros centros educativos o gente del norte por el gusto de saber cómo va esto del flamenco. Y al final el videojuego, tanto en la parte de personaje y demás, y narrativa, poner el nombre de mi tío y la música, era como dar un gusto a mí mismo y representarme de alguna manera. Entonces, claro, ahí está el principio, que suena pues como un reloj, ¿no? Que es el Entre dos aguas, que quien no lo conozca es el pam, 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 ¿no? Es ahí esa referencia. Y después el Legend of Zelda, lo que he dicho antes, es que fue el primer juego que yo me vicié en la Game Boy, que estuve horas y horas. Entonces, pues lo que tú has dicho, coge esas primeras notitas y en vez de, digamos, subir, pues lo a flamenco, ¿no? Utilizo esa cadencia flamenca pues para darle ese aire, ¿no? Y luego, de fondo, pues ese compás de tangos que suena al final, ese pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam, que luego en clase pues ya lo tocaremos con palmas y demás. Y es como hay un menjunje que al final, bueno, parece que funciona, pero bueno, me parecía muy gracioso y la verdad es que estaba chulo.
Yo solo te quiero decir que espero que Neko de Arqueología Nintendo lo esté escuchando, porque yo sé que ese juego, el Link's Awakening, es su favorito, y además escucharlo como aflamencado le va a molar un montón. Pero mira, vamos a pasar a otro que yo te lo comenté además cuando estuve jugando al juego, a Villa Flamenco Origins, y lo escuché, que se llama Modern Farruca, que está hecho con un compás de Farruca, que también es a cuatro tiempos, ¿no? Pero sí. Bueno, dices, es el tema como del villano, ¿no? Como de Bad Funny.
Sí.
Y a mí me pareció que armónicamente es igual que Korobeinik y de Tetris, pero o sea, clavado, yo según te lo escuché digo, hostia, tío, mola un montón, porque además tiene como tiene como el ritmo del reggaetón típico, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, es un sacrilegio en toda regla, ahora hablamos de eso. Es que...
Vale, ahora lo ponemos y ahora nos comentas por qué es un sacrilegio.
Venga, estupendo.
Bueno, a ver, José Alberto, ¿por qué es un sacrilegio? A mí me parece fantástico, de verdad, que lo primero que pensé es en Tetris a reggaetonado. Digo, esto mola que lo,
sí.
Lo flipas. Digo, ¿por qué es un sacrilegio?
No, porque hay una mezcla ahí, vamos, además un cante tan profundo como puede ser la farruca. La farruca es un cante flamenco que digamos que proviene del folclore del norte de España, ¿no? Pero yo juego también con la acepción del diccionario de ser farruco, de ser insolente. Entonces, el tema de Bad Funny, ¿no? Que es, pues, es un poco chulo, ¿no? Y claro, decido, pues, en ese compás de cuatro tiempos y con esa armonía que tiene la farruca y ese motivo melódico que caracteriza al principio, ¿no? Esa entrada, tran, 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 trero. Pues juego con eso y como es a cuatro tiempos y Bad Funny pues odia el flamenco y es pro pues actual ese estilo, pues le pongo un ritmo reggaetonero. Entonces esa mezcolanza, en fin, yo pensé, como esto lo escucho un flamenco puro, no puedo volver a ningún congreso ni ponencia. Pero me parecía muy chulo porque también una forma de acercarle, digamos, este tipo de palos, ¿no? A lo que es el alumnado. Y además este año lo tocó, esta pieza la tocó el alumnado de primero de la ESO y nos lo pasamos genial. Que llevaba guitarra eléctrica, otro tocaba la batería, instrumentos más tradicionales, o sea que... Y creo que además reflejaba un poco lo que era el personaje, ¿no? A donde queríamos llegar.
Y además que Bad Funny es como un personaje que mola un montón, porque es como una especie, para que hagáis una imagen mental, es como una especie de Darth Vader reggaetonero cósmico que... Sí, que es malo, malísimo, pero de esos que le tienes un montón de cariño, ¿no? Como pasa en otros muchos videojuegos. Vale,
sí,
mira.
Tiene carisma.
Tiene carisma, sí. O sea, no habla mucho tampoco, pero tiene carisma. Lo poco que...
Se le quiere.
Se le deja que elimine a todos los géneros del mundo que no sean... Que no sean... Oye, que es que no, además, eso es flipante, porque encima, claro, vuelven los protagonistas y empiezan a leer libros, y en los libros, claro, no aparece nada. Otro de los personajes, que es Silverio, que hace alusión a un personaje histórico del flamenco, creo, si no, corrígeme, el del café,
Silverio,
el café cantante.
Silverio Franconetti, que digamos que es uno de los primeros cantadores flamencos finales del siglo XIX, que digamos que, en fin, empezó a poner el flamenco donde debía estar, ¿no?
Claro, y Bad Fanny elimina todo eso, y al Silverio del juego, que es su abuelo Silverio Franconetti, de repente su abuelo no sé a qué se dedicaba, pero no era cantador, era como... No sé, otro, no me acuerdo ahora mismo, otro oficio que no tenía nada que ver con eso.
Sí, Antonio, bueno, y Antonico de repente va con gafas pastilleras,
ah,
y
sí,
empieza...
Claro. Es verdad que habla como raro, sí, es verdad.
Empieza a hablar una jerga rara, la protagonista, que la segunda parte es Lola, en fin, sí.
Es una pasada, de verdad que merece la pena jugarlo, aunque sea un rato, por descubrir esta propuesta, ¿no? Y el último tema que a mí me gustaría poner aquí, que me parece que nos lo vas a tener que explicar, si te parece bien... Primero lo pongo, ¿vale? Lo presento, se llama Tangos del Azar, y luego tú nos desarrollas un poco, que ya lo has introducido antes, cuál es el sentido de esta canción, ¿vale? Bueno, José Alberto, yo te reconozco que a mí esta es la que más me gusta de todas las que me has pasado, que bueno, me has pasado cuatro, que da el tema principal de Villa Flamenco, que eso lo dejo que lo descubran los oyentes, porque tienen que jugar al juego casi obligatoriamente. Pero, por favor, explícame Tangos del Azar, porque es sorprendente el origen de esta pieza y lo que tú has querido transmitir a los alumnos y enseñar a los alumnos.
Sí, bueno, es que... Obviamente, como profesor de música, además, ya sabe, en nuestro país no hay que reivindicar siempre la música en los sistemas educativos constantemente, con todo lo que aporta el alumnado. Y yo creo en la música como, digamos, como eje vertebrador del resto de asignaturas y de lo que se puede hacer. Entonces, a mí me gusta siempre relacionarla con todas las asignaturas que pueda. Y en este caso, con los tangos del azar, los relaciono con matemáticas. Hay un tipo de música, música estocástica, que, bueno, ahí tenemos a Yannis Xenakis como referente del siglo pasado, que utilizaban teorías de probabilidad para su composición, ¿no? Era una forma, digamos, atípica de componer a base de algoritmos y demás. Y uno de los primeros que utilizaron este tipo de forma de componer fue Mozart, ¿no? El llamado juego de Mozart. Era un jueguecito que se utilizaba en el siglo XVIII, en el cual tú no tenías que saber componer música. Digamos que imaginémonos que tenemos 8 compases, ¿no? 8 cachitos. Y entonces, en cada compás, pues hay 6 posibilidades diferentes. 6 posibilidades diferentes que ya el compositor ha dejado establecido, ¿no? Es, digamos, que una aleatoriedad controlada. Entonces, bueno, tú lanzas el dado y entonces es un compás. Segundo compás, lanzas el dado del 1 al 6 igualmente. Entonces, bueno, pues yo compuse estos tangos del azar, que no sé si eran 180 compases, y yo dejé, pues, en una cuadrícula, al igual que pues, se hacía en el siglo XVIII, pues las diferentes, diferentes tiradas, ¿no? Y bueno, pues eso lo hicimos en clase y calculamos la probabilidad. De hecho, la probabilidad de que surgiese, pues lo que había escuchado en la primera frase, la parte A, digamos, ¿no? Era de, creo que, una entre 1.700.000, ¿no? Entonces, claro, nos dimos cuenta de que ese momento era irrepetible. O sea, eso que hemos escuchado es irrepetible y único en el mundo y no va a poder volver a componerse de otra manera. Y me pareció una forma muy curiosa, ¿no? Relacionarlo con las matemáticas y aparte que apareciese luego en la primera parte del videojuego, la introducción, en fin, para que mi alumnado lo escuchase lo primero cuando empezasen a jugar.
Oye, me parece esto, de verdad, lo he dicho, y me parece alucinante. O sea, alucinante, ¿no? Lo siguiente. Y además que tiene mucho sentido y me parece algo muy bonito de enseñar a los alumnos. O sea, ya te digo, y ellos, es realmente efectivo. Luego dan muestras de que están aprendiendo mucho con esto. O sea, yo creo que ya lo has comentado, pero o sea, no me gustaría que me dijeses que, por ejemplo, llegan a casa y dicen, va, paso de jugar a Villaflamenco, ¿sabes? o mira, yo no he aprendido nada con esta mierda, o sea, no paso de reproducir aquí las... Porque claro, enseñas sí. Flamenco, pero también enseñas, pues ya he dicho, notación, ¿no? Viene un poco de tablatura, algo así, ¿no? Si quieres sí. volver, por ejemplo, al siglo IX, te tienes que memorizar sí. como unas secuencias musicales, ¿no? Que mola mucho, pero luego ellos, ¿qué tal responden? ¿Ha habido alguno que te haya dicho, mira, tío, paso de jugar a esto? ¿Sabes?
Obviamente, de todo. ¿Te imaginas que te dijese, no, en verdad, esto no vale para nada, he jugado yo solo... en verdad es mentira. En la analítica aparece dos, que son dos veces a jugar la tuya y la mía. No, en general funciona bastante bien. Es verdad que, obviamente, no todo el mundo habitualmente juega videojuegos. O sea, hay gente que le cuesta. Pero luego descubres que a medida que van jugando, claro, se va desarrollando todas las bondades que tienen los videojuegos, ¿no? A ser curioso, a hacer clic en cualquier sitio, a descifrar un mapa, a seguir una estructura, lo que se llama la memoria de trabajo, ¿no? Adquirir una serie de contenidos para luego poder aplicarlo, en este caso a un jefe final. Y en general luego funciona bastante bien. Yo luego hago una serie de cuestionarios, vamos, un cuestionario para cada videojuego, ¿no? Y sacan buenas notas, o sea, me di cuenta de que aprende. Y de hecho, hoy que han estado jugando los de tercero de la ESO precisamente, se acordaban de cosas del primer juego en relación, por ejemplo, a... Hay una rata en el segundo videojuego que la tienes que matar a base de palos flamencos a cuatro tiempos, ¿no? A base de cantárselo. Entonces, bueno, pues se acordaban, me decían, profesor, son tanquillos, ¿verdad? Y yo, pues tú sabrás, son tanquillos. Pues ya estamos para adelante, o sea que ves que van aprendiendo y sobre todo que... Y lo que tú dices, otro aspecto de la música también, ¿no? Como bien has dicho, en la segunda parte, pues para poder entrar en las diferentes máquinas del tiempo, pues tienes que descifrar lo que es el sistema de tablatura, o sea que aprendemos... Otros aspectos que no son solo flamencos, aunque la tablatura en flamenco se utiliza muchísimo, ¿no? Los guitarristas flamencos utilizan en general más la tablatura que la notación musical. O sea, que en general sí.
Es que hay muchas notas ahí, José Alberto. Es que hay muchas notas ahí a veces. Yo hay veces que les pongo...
Sí, que hay muchas notas.
Porque, a ver, corríjame si me equivoco, pero más o menos a partir de los años 70, como que el flamenco se empieza a mezclar con el jazz y con este tipo de corrientes y claro, empieza... Bueno, de hecho es que Paco de Lucía, entre dos aguas, que lo has dicho antes, es como... Es una especie de mezcla de flamenco y jazz. Ya hay acordes muy, muy densos y hay ese tipo de armonía, ¿no? Y es que, joder, yo les veo a veces cómo ponen los dedos. Da igual que tengan cejilla que no, y digo, pero si es que se tiene que estar rompiendo la mano. Yo no puedo eso. Luego yo cojo mi guitarra y me siento un inútil, porque, ¿sabes? Ya te digo, yo no, pero... ahora mismo hablo de memoria. Si hablo de memoria y me sí. equivoco, corrígeme, que yo también quiero aprender, ya que estamos.
Sí, sí, sí. No, además entre agua se decía que había sido una improvisación. Eso no sé dónde la había escuchado, lo había leído varias veces, ¿no? Que le faltaba minutos para el disco, para terminarlo. Hizo una improvisación y que fue la última track y al final es de las más famosas, ¿no? Incluso del flamenco, ¿no? Del género. O sea que, en fin, que ahí dio el pelotazo. No, pero es verdad que casi todo en tablatura, ¿no? Porque es verdad que cuando ya se ha ido haciendo el flamenco académico y demás, pues se ha empezado a traducir en notación musical y demás. Entonces, por eso quería que trabajase la tablatura, porque es la principal notación que se utiliza en flamenco. Oye. Y ahí van poco a poco. Además, los obligo al alumnado a que tengan que apuntarlo en un papelito, por eso no dura mucho en pantalla, porque si no...
A mí me costó memorizarlo, ¿eh? O sea, ya te digo, yo tuve que volver atrás porque digo, ojalá haya puesto la opción de volver atrás porque me sentía muy inútil. Digo, ojalá que exista esta opción. Y bueno, ya te digo, yo tuve que volver atrás. Hay una cosa que me interesa mucho saber, y la comunidad docente en general,
sí.
porque no sé,
sí.
yo no sé en qué ambientes te mueves tú, porque no soy profesor, evidentemente, y tal, pero ¿Cómo lo recibe? Porque me imagino que haya muchas perspectivas. Todavía habrá, en la introducción, que tú todavía no has escuchado, se habla de la demonización que hemos sufrido hacia los videojuegos, que se oye bastando toda la vida. Por ejemplo, yo creo que Villa Flamenco, cuando yo era pequeño, hubiese sido impensable, porque los videojuegos directamente no eran pensados como un medio que pudiese transmitir nada más que un entretenimiento, y un entretenimiento muy sucio, además, yo creo,
sí,
¿no? Al menos sí. A nivel de las aulas, no hablo de simuladores ni nada de nada. ¿La comunidad docente cómo recibe Villa Flamenco?
Pues la verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Antes estaba un poco demonizado y ya cada vez se empieza un poco a entender que el videojuego, como cualquier otro recurso con mesura, bien utilizado, pues es perfecto para el aula. Y aparte, ahora cada vez hay una comunidad más grande de profesores que utilizan todo este tipo de herramientas. Hasta ahora, sí es verdad que había videojuegos, sobre todo de carácter histórico, porque hay muchos tipo Age of Empires, ¿no? Hay profesores de geografía y historia, por ejemplo, que lo utilizan en su aula, ¿no? Para enseñar ciertos aspectos de la historia, ¿no? Luego hay videojuegos como, por ejemplo, compañías como Ubisoft, ¿no? Que sacaron la versión Discovery Tour del Assassin's Creed, solamente para pasearte por el antiguo Egipto y demás, ¿no? Pero es verdad que ahora cada vez hay más herramientas para que, en este caso, el docente haga su propio videojuego. Pero claro, videojuego flamenco, que yo conociese, hay uno de hace 12 años, que además está en Flash, ni se puede jugar, y ahora tenemos Roblox, tenemos RPG Maker, tenemos la versión Education de Minecraft. Cada vez hay muchas más plataformas y una comunidad docente cada vez más grande, y cada vez se empieza a ver menos raro. Y cada vez hay más docentes que ven este tipo de recursos y les da envidia, sana envidia, ¿no? Y te preguntan, y oye, ¿cuándo vas a hacer un webinar? Y yo, pues cuando mi niña de 14 meses cumpla 2 años.
Qué bueno.
Pero la verdad es que muy bien, y ya te digo, y luego en ponencias y demás, en sitios que no me hubiese pensado yo que me hubiesen llamado con un videojuego flamenco. Videojuego y flamenco.
Fíjate qué cosas, ¿no? Y a lo mejor estaban los miembros del tribunal como, buah, es que este link que te has creado que se llama Antoñico y qué tal, y claro, tú flipando, porque ya es como que... Yo hay veces que tengo que pararme a pensar, digo, hostia, cómo ha cambiado todo en muy pocos años, ¿no? Porque me cuesta, incluso a mí todavía, quitarme ese lastre, ¿no? De decir, los videojuegos son una pérdida de tiempo, es un entretenimiento que no merece la pena, que, pues como me decían a mí de pequeño, ¿no? Que solo te come el tarro, y de repente ver... Como, claro, evidentemente yo ya he cumplido 30 años, ya los que jugábamos entonces ya vamos teniendo nuestra vida, vamos siendo más o menos los dueños de ese tipo de puestos, docentes y todo, entra gente nueva, ¿no? Y todo esto se va adueñando y se va normalizando entre la gente, y a mí me parece flipante porque yo realmente no soy muy consciente de ello todavía, ¿no? Y por eso me gusta escucharte.
Claro, no, además es lo que hablábamos antes, ¿no? Si es que el videojuego es que es la principal, es el número uno en entretenimiento, entonces eso no es ajeno a nadie. Al final eso cae por su propio peso. O sea, si al final genera más que la música y el cine juntos, en educación se va a ver tarde o temprano. Y ya te digo, yo hace poco hice una comunicación en un congreso que fue aquí en Granada, precisamente, Congreso Internacional de Educación y Flamenco.
Que te iba a preguntar.
Y yo eché la comunicación por echarla.
Claro, que te iba a preguntar por él ahora mismo, pero antes también me gustaría saber si los otros docentes también lo juegan, te dan feedback y todas esas cosas, porque vale que te pregunten a ver cuándo vas a hacer un webinar y todo eso, pero lo juegan, te dan feedback. Oye,
sí.
Tío, te quedas atascado contra la pared y tal, como hacen los alumnos.
Sí, sí, sí. Claro. No, totalmente. Y además lo que más me sorprende, sobre todo, feedback. Me gusta mucho el feedback de fuera de la comunidad, ¿no? Gente que juegue en Castilla-La Mancha a un videojuego flamenco y que me digan que han aprendido, ¿no? O de Valencia también, estoy recordando ahora a una compañera, ¿no? Entonces, en general, sí. Además, yo lo pido, ¿eh? Me dan menos del que a mí me gustaría, en general.
Ya, bueno.
Porque si han jugado 4.000 veces, me han dado muy poquitas, ¿eh? Pero no, se agradece para mejorar, porque al fin y al cabo es un juego educativo que he hecho yo solo, que tendrá, pues, supongo que sus cositas como todos, pero que, bueno, que va funcionando y va generando muchas actividades en clase. Un teatro que hacemos una especie de escape room también teatralizado en base a la narrativa, o sea que surgen muchas cosas.
¿Y no tienes planteado salirte del flamenco en futuros videojuegos? En plan, voy a enseñar otra cosa. Yo creo que está muy bien pensado lo del flamenco y te diré por qué. Y yo creo que incluso entre los que más o menos llevamos toda la vida en música, sea el nivel que sea, ¿vale? Seas amateur, semiprofesional o lo que sea, creo que hay... Es extraño, pero incluso en España el flamenco a mí me parece un gran desconocido de lo que es, no del tópico del flamenco, sino del flamenco en toda su extensión, en profundidad, ¿no? Igual que sí que, por ejemplo, en cierto tipo de comunidades académicas, o no hace falta que sea sencillamente eso, simplemente con otros estilos de música sí que tienes esa familiaridad. Con el flamenco como que tenemos muchos tópicos, pero no sabemos mucho tampoco, porque yo hasta que no me puse a estudiar flamenco y porque me obligaron en plan bien... Para mí era una especie de género más bien ligado a otro tipo de España, ¿sabes lo que te quiero decir? Que era anterior, que era... ¿Sabes lo que...? Es eso, como que lo asociamos a algo más turbio. Quizá porque fue la imagen que se vendió durante el franquismo y lo asociamos mucho a ese tipo de España, ¿no? Algo más anterior.
Sí, totalmente. El flamenco estaba totalmente... Vamos, estoy recordando, por ejemplo, un guitarrista clásico, Andrés Segovia, ¿no? Que cuando hablaba de sus cuatro metas a lo largo de su vida, una de ellas era como alejar a la guitarra del flamenco, ¿no? Porque claro, el flamenco era, pues, en los cafés cantantes en aquel entonces, pues, estigmatizados como lugares de prostitución, de mala muerte, de demás, ¿no? Entonces, bueno, yo al final con el videojuego intento, digamos, ocupar un espacio que a mí me faltaba, ¿no? Que enseña lo que tú estás comentando, enseña el flamenco, pero de otra perspectiva más lúdica, ¿no? Que fuese algo más allá de lo que yo solía hacer, de venga, vamos a tocar por tango, toco la guitarra, canto gitana, si me quisiera. Estupendo, pero no sé, ir un poco. Intentar ir un poco más allá, ¿no? Y sobre todo disfrutarlo yo. Porque ya te digo, el descubrimiento de poder hacer videojuegos y flamenco, aquello fue. Y ya Villa Flamenco, la narrativa me empezó a devorar, el monstruo de Antoñico.
Ya veréis cómo cuando, si os animáis a jugarlo, a todos los oyentes os va a gustar mucho. Luego puede que sigáis o no sigáis jugando, pero por lo menos la propuesta os va a fascinar. Y bueno, tú mismo lo has comentado, has presentado el proyecto en varios lugares muy interesantes, pero el más reciente quizá es el primer congreso de educación y flamenco, que fue en Granada. Y oye, ¿qué tal se recibió? ¿Hay alguna reseña que puedas contarnos aquí que sea como más... importante o algo así, alguna anécdota que te haya pasado con el juego? Porque yo de verdad, bueno, es que no sé, no estoy muy puesto en estos círculos, pero yo cuando vi la propuesta de Villa Flamenco digo, hostia, esto mola un montón, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo, yo lo eché la comunicación porque, bueno, los profesores cuando queremos cambiar de destino y demás algún momento tenemos que ir como cogiendo puntos, ¿no? Que se cogen por años de experiencia, publicaciones, comunicaciones, y yo dije, mira, yo voy a presentar a esto a ver si cuela, porque claro, yo que iba a pensar que en un congreso internacional de educación y flamenco me iban a aceptar una comunicación. Y claro, no solo me aceptaron la comunicación para publicarla, sino que me dijeron de hacer una ponencia, ¿no? Entonces, la verdad es que muy bien, la acogida fue muy buena. Allí los asistentes preguntaban, muy interesados. De hecho, bueno, luego salieron propuestas, ¿no? Para hacer ponencias en otros sitios. Y se menciona en el periódico también el videojuego, o sea que es sorprendentemente bien, es lo que tú dices, ¿no? Quizá que nosotros también tenemos, los que tenemos más de 30 años, tenemos todavía ese estigma del videojuego, ¿no? Como pérdida de tiempo, pero parece que va entrando poco a poco. A ver si entre todos los conseguimos, ¿no? Entre la labor que tú haces, que es impresionante, y las cositas que hacemos el resto, a ver si va entrando poco a poco, porque se están dando cuenta, ¿no? De que es un recurso muy chulo y... Ya solo por la estética, ¿no? Lo que tú dices, luego puede que le entre más o menos como cualquier videojuego, ¿no? Por su género. Pero se ve de carácter lúdico y aprendes, ¿no? Es otra forma de acercarse al flamenco.
Claro, y además acompañando pues el fantástico momento que parece que está viviendo la industria del videojuego y en concreto la industria del videojuego española, que está viviendo un momento muy bueno y yo creo que de eso nos estamos lucrando todos, en cierto sentido. Lucrando no en sentido económico, lógicamente.
No, ni un euro.
no, vamos. Pero nadie prácticamente con nada, y no sé si las propias desarrolladoras tampoco sacarán demasiado. Pero mira, bueno, tú has dicho, hemos hablado mucho de música y de Villa Flamenco, pero y de videojuegos, estaba todo relacionado, pero no puramente de tu faceta videojueguil, así para despedir el programa, para ir despidiéndolo. Tú sí. Además que creas unos pedazos hilos en Twitter y que yo tengo constancia de que también le pasas a tus alumnos cosas así, en plan hilos, o os voy a explicar juegos relacionados con no sé qué, pum, pum, pum.
Sí.
Y yo... Me acuerdo cuando pedí para el programa de las licencias y tal, y me mandaste una cantidad de ellas que digo, bueno, pues ya con José Alberto me hago yo todo el programa y a los demás...
Me picas, es que tocas la fibra.
¿Cuál es? Te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Tu banda sonora Venga. Favorita tu compositor o compositora favorito?
Es que soy fanático de The Witcher y no sabría decirte el nombre del polaco que me lo intento aprender cada dos
de
semanas,
Andrew
pero imposible.
Percibilovich.
Exactamente, me parece maravillosa, sobre todo por la ambientación que genera el videojuego. O sea, es que al final puede ser un gran videojuego y narrativamente en cuanto a gráficos, como la banda sonora no funcione, lo has hablado tú mil veces, ¿no? O viceversa, ¿no? Videojuegos que tampoco a lo mejor son nada del otro mundo, pero que la banda sonora los salva y los rescata y...
Yo creo que hay muchos de ese segundo caso, por lo menos para mi gusto, aunque sí. también bueno, depende un poco de la importancia que le des tú al apartado sonoro. Desde luego, si estás escuchando Pixel Sonoro ahora mismo y has llegado hasta aquí, no, ya no digo a este programa, sino a este punto de este extra de temporada, es que te consideras que el apartado sonoro y en concreto la música es muy importante en los videojuegos. Entonces, dices que tu banda sonora preferida es y tu compositor preferido es Percibilovich o es otro.
Sí. Vamos, de música de videojuegos, si tuviese que pensar ahora mismo. Es que ya te digo, es que le eché tantas horas a ese videojuego que lo tengo...
Muchísimas. Yo mira, te reconozco.
Creo que no le he echado tantas a ningún videojuego. Que me acuerdo, estaba recién mudado con mi actual mujer y me decía, pero todavía estás aquí. Y es que era un enganche y es por la misma música, que es que no te deja salir, no te deja escapar.
Yo te reconozco, José Alberto, que yo me gusta mucho jugar, pero me gusta mucho hacer sesiones cortas. No exprimo los juegos exhaustivamente porque no tengo tiempo y tampoco tengo ese aguante, pero sí que te diré que The Witcher 3 es uno de los pocos juegos que me ha hecho perder la noción del tiempo, de eso que dices, no sabes muy bien qué hora es y entra de repente Exacto. Alguien, pues como has dicho tú, en mi caso mi hermana, y me dice, pero que son las 6 de la mañana, imbécil, ¿sabes? Llevas jugando desde las 9 de la noche o algo así, ¿no? Y
claro, yo totalmente, creo que
para los que somos unos enfermos de las bandas sonoras, y yo creo que a muchos oyentes les habrá pasado también, ese extra, el decir, a mí yo creo que me pasa mucho, yo creo que a ti también seguramente te pase el de voy a entrar a tal fase para escuchar simplemente esta música, aunque sea una bobada. Hace años tenía sentido, porque no podías obtener esa música en ninguna otra parte, por ejemplo, cuando eras pequeño y yo estaba con la PlayStation 1 y yo qué sé, y me cogía tal personaje en Tekken porque me molaba la música de la fase o lo que sea, ¿no? Sí. Pero ahora, aunque lo puedas escuchar, yo qué sé, das un clic y en Spotify lo tienes, o mismamente en El Brujo, si tú tienes la edición Day One, que yo lo compré de salida, te viene con la banda sonora en disco y descargable también.
Y fíjate de fricada, me acabo de recordar, ¿no? De fricada total, yo jugaba al juego de las cartas de The Witcher solo por la banda sonora.
Eso ya es
muy... Y de hecho, eso muy friki, y de hecho luego... El año pasado, que ahora lo retomaré cuando finalice el primer trimestre, hice una adaptación del juego de The Witcher de cartas, que se llama Gwen, pero adaptado a personajes la historia de la música clásica.
Ah, qué bueno.
Los dividía en vez de... Había como tres clases y yo los dividía en constructores, compositores e intérpretes, ¿no? Y cuando jugaban en clase le ponía la banda sonora de The Witcher de fondo cuando jugaban a las cartas. O sea, que ya te digo que están acostumbrados a todo este tipo de fricadas y ya están
curados
de espantos.
Yo quiero, de verdad, me estás haciendo sentir mucha rabia porque me he dado cuenta de que he perdido un montón de cursos de música en el instituto con un montón de cosas. O sea, es que de verdad, cosas que no me aportaron absolutamente nada cuando podía haber estado jugando a esto con la banda sonora de The Witcher. Que el compositor es me voy a mojar. Percibilovich se apellida seguro. He dicho Andrzej, pero Andrzej es el escritor. El compositor creo que es Marcin, que además es el mismo.
Exactamente, sí.
Marcin Percibilovich, que es el mismo. Bueno, fue un equipo que hicieron la banda sonora de Cyberpunk 2077, que tenéis también el episodio disponible si queréis escuchar en Pixel Sonoro algunas de sus influencias, y etcétera, etcétera. Y te tengo que preguntar una cosa obligatoria antes de que nos vayamos ya y dejemos esto, José Alberto.
Sí.
¿Cómo podemos acceder a Villa Flamenco?
Pues en verdad, si pones en Google Villa Flamenco José Alberto Amador, o con Villa Flamenco, os suele salir. Y también en Twitter, si me buscáis José Alberto Amador, pues la página web que hay, pues está el videojuego, hay además para los que son docentes pues también una serie de actividades alternativas, las partituras por si quieren tocarlo en clase o uno mismo quiere tocarlo en clase con su guitarra o con su flauta dulce, quiere tocar el tema de Link Flamenco, o sea que tengo ahí material. Y lo dicho, todo tipo de feedback se agradece.
Seguro, seguro que, vamos, porque a mí me consta que hay gente que escucha el podcast que está tan enferma como nosotros o incluso más todavía. O sea que no me cabe.
Bueno.
Eso es bueno. No me cabe duda de que lo van a escuchar. José Alberto Amador, muchísimas gracias por haberte pasado por Pixel Sonoro, que yo sé que son unas horas intempestivas para ti, que mañana tienes que dar clase, que te tienes que levantar pronto y, en fin, ¿qué te voy a decir? Ya sabes que para mí es un lujazo tener oyentes así y descubrir a gente que tiene esas historias detrás, que tiene esa relación con la música y con la música de los videojuegos, que al final es para lo que está Pixel Sonoro. En serio, lo dicho, muchísimas gracias por haber venido, José Alberto.
Muchas gracias a ti. ¿Qué me iba a decir cuando escuché el primer capítulo de Bioshock? Que me pareció era Bioshock, ¿verdad? Una maravilla. O sea, lo que. Y luego ya me enganché que iba a estar un día aquí charlando contigo a estas horas. O sea, pero vamos. Ojalá a estas horas charlando de videojuegos todos los días, o sea que yo encantadísimo, siempre un placer y de nuevo enhorabuena por lo que haces, porque vamos, es una maravilla el currazo que te metes en cada episodio y dando prestigio a la labor del músico, a la labor del compositor, ya te digo, sobre todo en este momento que en educación tiene que llegar a las altas esferas la importancia de la música, ¿no? En nuestro contexto, es que la tenemos en todos sitios y ya no qué decir en los videojuegos.
Bueno, ya te digo, para mí es de verdad un auténtico orgullo. El orgullo y te lo juro, y la admiración es mía, que yo más o menos estoy aquí por, bueno, pues todo por pasión hacia esto y por nada más y por poder conocer a gente como tú. Muchas gracias, José Alberto.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, ya veis qué historias tan interesantes se esconden entre los oyentes y desde luego os animo muchísimo a que probéis Villaflamenco y que, si sois profesores, contempléis desde otro punto de vista los videojuegos. El Link Flamenco, Link Toñito. Bueno, nos despedimos con el tema Big Trouble in Little China de la película de John Carpenter, con la que vamos a despedir, ya lo anuncio, todos los programas de la segunda temporada de Pixel Sonoro y también habrá más cosas. Correremos hasta que nos atrapen. Muchas gracias de todo corazón a la increíble cantidad de gente que ha comenzado a seguir el programa y a todas las muestras de afecto tras los premios de GameLX y durante este tiempo también de preparación que estamos atravesando. Hace poco estuve con el gran Manuel Mena en A Link to the Podcast y otra vez en Arqueología Nintendo, una locura. Pero es que además hay mucha gente por la comunidad tuitera, que no puedo nombrar a todos porque son muchos, que anda ahí presionando. Por ejemplo, como Darko Takashi, ¿no? Que me acuerdo ahora, que más allá de las bromas, pues es una auténtica ilusión para mí. Y bueno, que además este finde también estaré junto con Julio del genial Cup Mode, del genial podcast Cup Mode, con Rami de GTM y con Eneco también de Arqueología Nintendo, hablando sobre podcasting de videojuegos en la feria Ultralan, que se celebra en Valladolid este fin de semana 4 y 5 de diciembre. Bueno, de podgaming y de música, ya sabéis, y ya iremos anunciando sorpresitas también. Despedimos este programa tan flamenco en medio de la mística noche, recordándoos que estamos en iVoox, si queréis suscribiros o dejar un comentario, y también en Spotify y en Apple Podcast, entre otras plataformas, y también en Twitter y Facebook. Y ahora, da igual que el malvado Bad Fanny os robe vuestros géneros preferidos, siempre podéis volver al pasado para recuperarlos, y siempre con música. Hasta la próxima a todos.